de crédito.
Gabriela, buen día. ¿Cómo te va? Marcela Feudale te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, empiezan a marchar en el día de hoy por todo el país.
Sí, exactamente. 17:30, provincia de Buenos Aires y CABA. Nos convocamos en la puerta del Banco Central, Reconquista 266, y en distintos puntos del país, en todas las provincias y en el interior de la provincia de Buenos Aires.
Ahí Albino nos contaba los pormenores del reclamo, ¿no? Imagino que ustedes tendrán alguna idea de qué presentarle al gobierno o cómo debería ser este reajuste de los créditos que ustedes han tomado.
Sí, nosotros venimos trabajando con esto desde hace 2 años, incluso con los que hoy están gobernando, en distintas propuestas. En su momento habíamos trabajado con la ley de emergencia en un proyecto unificado de toda la oposición, que hoy no está vigente, pero que, digamos, se sabía que esto era una estafa admitida también hoy, en su momento, digamos, por este gobierno. Y la idea, y lo que planteamos nosotros siempre, es eliminar el sistema de indexación de la manera en que está estructurado para este tipo de créditos.
Gabriela, para que todos nos demos cuenta más o menos cómo es este tema de los créditos UBA, cuando vos tomas el crédito, ¿tu cuota inicial de qué valor era?
Te voy a decir cuánto pedí y mi cuota. Yo pedí 1.924.000 pesos, otorgados en julio del año 2017, comencé pagando 14.000 pesos. Sí. Hoy debo 4.532.000 pesos y la cuota es de 33.000.
¿Y nunca dejaste de pagar?
No, nunca dejé de pagar. Saqué la cuenta, este año como mínimo me van a aumentar 20.000 pesos. A fin de año voy a estar pagando una cuota de más de 50.000.
¿Qué porcentaje de tu sueldo representa, perdón, no, porque para más o menos entender, de tu sueldo representa estos 37.000?
Representaba la cuota original y representa ahora.
Claro.
Está bueno.
Mira, en su momento en la cuota original representaba un 23%, creo. Y la verdad, ahora no saqué la cuenta porque no me quiero amargar.
Claro.
Lo que sí te digo es que yo hago la mitad de lo que hacía con mi sueldo hoy, producto de la devaluación. Porque también con ese tema del porcentaje hay una trampa. Vos por ahí sacás el porcentaje y te afecta cuatro, o sea, estás en el 30%, en el límite, digamos, de lo que es la afectación del salario. En algunos casos. En otros casos estás en el 40, en el 50, e incluso los casos que han iniciado demanda judicial están en el 80% de sus ingresos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con pérdidas de trabajo, con cierres de comercio, con
claramente,
que si eran un titular o dos, uno perdió el ingreso.
Claro,
las
la afección,
extras.
Lo que te afecta no es solamente el hecho del aumento de la cuota, sino todo lo demás en cuanto al aumento del costo de vida, ¿no?
Exactamente. El problema es que con el resto del salario uno no puede hacer ni la décima parte de lo que hacía tan solo hace 2 años en un crédito que es a 10, a 20 o a 30 años.
¿Cuánto tiempo tenés vos para... ¿cuántos años son?
El mío es a 20 años.
A 20 años. ¿Qué pasa si vos dejás de pagar, perdés el bien?
Sí, a la tercera cuota, eso está estipulado en la hipoteca, el banco tiene derecho a iniciar la ejecución inmediata del bien.
¿A la tercera cuota?
Sí. Sí.
Es tremendo, o sea, no hay...
Sí, de hecho, bueno, hay intimaciones de distintos bancos, tanto públicos, especialmente el Nación, a la gente que está atrasada, donde les piden poner todo el dinero en efectivo de las cuotas atrasadas bajo el apercibimiento de iniciar las acciones legales, ¿no?
¿Tenés idea de qué porcentaje de crédito ha tomado el SUBA?
Sí, perdón, una cosa más, sí. Que es otra cosa que este gobierno tampoco está teniendo en cuenta, que en estos contratos se nos hizo renunciar a la inembargabilidad de las viviendas, o sea que las viviendas se pueden ejecutar.
Ah, no son único bien, no están consideradas como único bien de familia.
No, entonces nosotros eso lo pedimos también desde el inicio, que por lo menos se dicte una
claro.
ley que impida la ejecución de las viviendas.
Claro, sería lógico, ¿no?
Es una vivienda única, familiar, permanente.
Uh-huh.
No tenemos un negocio inmobiliario, claramente, ¿no?
No, claramente. ¿Tenés idea de qué porcentaje de los tomadores de crédito UBA han perdido ya la propiedad?
No, todavía casos de que la hayan perdido completamente no la tenemos. Sí tenemos casos de familias que la han vendido y tuvieron que poner plata encima, porque quisieron sacarse este tema de una buena vez.
Sí. Me hace acordar a la 1050, ¿no?, de la década del 70 de Martínez de Hoz.
Y vamos en el mismo camino. Por el momento vamos en el mismo camino. Si el gobierno no se hace cargo de lo que dijo en sus promesas electorales, y tenemos los audios de los distintos, en su momento, candidatos, hoy funcionarios públicos, que decían que esto es una estafa, vamos camino a lo mismo.
Eso te quería preguntar, Gabriela, ¿cómo te va? Albino es mi nombre. ¿Ustedes se reunieron, digamos, con las autoridades actuales, con Alberto Fernández, con algún representante de su equipo económico, con Axel Kicillof, con algún representante de su equipo económico, y ellos asumieron en su momento alguna promesa para con la situación de ustedes en particular?
Nosotros estuvimos trabajando antes de las elecciones, en realidad trabajamos con todas las personas de los distintos arcos políticos que nos querían recibir. Le tocamos el timbre a todo el mundo, para ser claros, porque esto no nosotros nos interesa una solución, el que el aporte será bienvenido, antes de las elecciones. Estuvimos trabajando con referentes de este gobierno, del que hoy es gobierno, y hubo toda una serie de promesas, y de hecho pudimos elevar un documento, y el problema fue entendido, y fue entendido que esto merecía una solución urgente. Por eso, de hecho, nos incorporaron en la ley de solidaridad, la ley de emergencia, en el artículo 60. El tema, bueno, después de eso, después de la ley, tuvimos dos reuniones, uno con la ministra de Hábitat, Elsa Una, y la segunda reunión con la ministra y con el director del Banco Central, CS, y fue esta la respuesta que se elaboró, la no respuesta, decimos nosotros, porque es un descongelamiento que puede ser entendible, pero claramente no es ninguna solución.
Así, a ver, pero para, se descongela, no, la propuesta esta es, se descongela, pero la fórmula de la indexación, perdón, Gabriela, se descongela, pero la fórmula de la indexación sigue siendo la misma, o sea, no hay cambios, eso es lo que pasó.
Absolutamente ningún cambio. Uh-huh. Esto es una medida para salir del congelamiento, pero no hay ninguna medida en relación a la fórmula de indexación por la cual se calculan estos cambios.
Bien, ¿y cuál es la posición de ustedes? ¿Qué es lo que desearían como la mejor salida, por ejemplo? ¿Cómo aceptarían que se reformule esa fórmula de actualización?
No se puede indexar el capital y la cuota por inflación. Nosotros tenemos que eliminar el sistema de indexación para estos créditos. Ustedes piensen que los bancos amortizan el capital con la tasa anual, con el costo financiero total, que según el año de otorgamiento del crédito varió entre un 5 y un 11%, más amortizan el capital que se indexa por inflación y la cuota que se indexa por inflación. Eso no es una ganancia razonable.
Sí.
Y está en este momento toda puesta sobre las espaldas de los trabajadores que tomamos estos créditos, cuyo salario se vio devaluado en 2 años al 100%.
Sí, claramente, no, aparte no, nada tiene que ver una cuota de 14.000 pesos con una de 33.000 o 53.000, como vos estás hablando, a tiempo futuro, ¿no?
No, y lo pedí 1.900.000, pagaste hace 2 años y debo más del doble. Uh-huh. O sea, ¿a qué ritmo amortiza el banco el capital?
Ajá.
Creo que en ningún lugar del mundo, yo de lo que estuve averiguando, en ningún país medianamente normal, un banco amortiza el capital bajo estos índices.
Ahora, Gabriela, escuchame una cosa. ¿Qué posición tienen ustedes acerca de algunas críticas que hay con relación a la posición que ustedes adoptaron originalmente, que remarcan que ustedes sabían que eso iba a ocurrir desde el vamos, que el banco iba a indexar incluso el capital y que la cuota se iba a actualizar por inflación?
Sí, uno lo sabía en el marco de una economía que prometía no chocar el Titanic contra el iceberg, ¿no? Digo, creo que de hecho creo que Macri hace 2 días, no sé si en la FIFA, o dijo que él le decía a sus colaboradores, y los colaboradores le decían que iban a bajar la inflación.
Claro.
Digo, si los propios responsables de manejar el Titanic lo chocaron, imagínate lo que nos queda a nosotros.
No, estamos de acuerdo. A ver, para que sepas bien mi posición. Mira,
yo creo que hay una tendencia a querer poner a la gente en contra de la gente, al laburante en contra del laburante. Y me parece que esas posturas a lo único que apuntan es a generar, digo, nada más lejos de la voluntad del colectivo que otro trabajador pague la casa de nadie. Eso es un disparate.
Sí, sí.
En este país esto ya ocurrió. Digo, muchos de los que hacen esas críticas e intentan instalar esos discursos compraron las casas con el corralito. O tenían un crédito hipotecario en dólares y se le especificó a 1.40.
Sí, es
siempre
verdad,
en la fiesta de todos la pagamos entre todos. Lo lamentable es que al laburante nunca se le da nada.
Entonces, no, porque a ver, para completar esta idea...
Para a otro lado,
sí,
¿no?
Sí, para... Perdóname, pero yo quiero en todo caso también... yo te estaba trasladando alguna crítica que seguramente vos habrás escuchado. Yo lo he discutido incluso con economistas que defienden el sistema de uvas, porque la verdad es que claramente a mí me parece que lo que existió en el medio fue una suerte de engranaje de estafa que terminó por incentivar que la gente sacara este crédito con este formato, con esta manera de indexación y demás, prometiéndole que la inflación iba a bajar hasta llegar al menos de un dígito en el 2019. Y fue de más de 50, digamos, ¿no? Con lo cual, claramente me parece que en el medio hubo una estafa.
Exactamente.
En el peor de los casos se le puede atribuir inocencia, digamos, al que tomó el crédito. Yo hice todos los papeles, todos, hasta que me llamó el escribano para hacer la escritura y me la depositaban y me bajé. No sé si porque advertí eso, no sé si porque qué sé yo, no sé. Me dio miedo.
Sí, pero es como... Yo te digo, entiendo lo que vos me decís y está muy bueno que me hagas esta pregunta porque uno clarifica, ¿no? Pero yo digo el mismo ejemplo siempre. Es lo mismo que a una persona que hace 10 años que no come, le pongas un plato de comida adelante y le pidas que tengas modales. Digo, ese país está ávido de una política pública de acceso a la vivienda desde toda la vida, ¿verdad?
Es cierto.
Entonces, cuando vos lanzas, y como vos bien decís, mediante toda una campaña política... con un gobierno aparte que había asumido con un porcentaje muy alto de votos, que prometió un montón de cosas, y vos pones a disposición de la gente una política de acceso a la vivienda, ¿qué esperamos? ¿Que la gente diga no?
No, claramente.
Desconfío del gobierno, incluso muchos de los que votaron a ese gobierno. Entonces hubo un uso de la gente en ese sentido. Y además después cada uno resuelve sus situaciones particulares. Yo en mi caso tuve 3 años... la vivienda en venta, no se vendió, me divorcié y tenía que hacer algo. La verdad no me puedo dar el lujo de regalar la única casa que tengo.
Ah, bueno, para esa pregunta está buena, porque algunos de quienes defendían este sistema, ¿qué decían? Decían, vendé la casa, pero como vos también aclaraste, y la verdad es que yo comparto contigo,
mal venderla.
La verdad es que ustedes no son operadores inmobiliarios que andan allí tratando de hacer negocio con compra y venta de su casa. Cada uno se compraba la casa que quería para vivir, digamos, no para hacer negocio con esa casa. Pero, a ver, los que te defendían la forma en la que el banco te cobraba estos intereses exorbitantes, incluso aplicado al capital, era, vendé la casa, terminás de pagar el crédito y encima te quedás con plata.
No, mentira.
Vos podés, eso efectivamente pasa, y en todo caso vos podés vender una casa que debe, qué sé yo, 15 años del crédito.
No, mira, no te quiero mentir, pero hace un mes o dos, ya no sé si no hace 2 meses, una familia vendió y puso $3,000 encima. O sea que no solo no recuperó un peso, sino que tuvo que poner plata para no quedar endeudada con el banco.
Sí, o sea, perdió $3,000.
Perdió $3,000.
Sí, para evitarse, digamos, tener la carga, y volvieron a alquilar, para evitarse tener la carga esa que tenían del crédito.
Exactamente.
Además, hay otro
tema.
¿Y después
qué pasa? O sea, yo adquirí el crédito porque 3 años esperé que se vendiera la casa y no se vendió. Digo, las casas hoy, vos no tenés un activo. Eso no es, en términos económicos, que empezamos con la economía nominal y la real. Digo, el activo es del banco, porque esto tiene una hipoteca. Yo no soy dueña de mi casa.
Sí.
El primer dueño es el banco.
Sí.
Cobra primero el banco. Entonces, si yo tengo que vender mi casa en el marco de para prevenir una ejecución hipotecaria, porque no voy a poder hacer frente a la deuda, además de que es un fracaso el crédito como crédito, porque el que saca un crédito a 20 años no saca para vender la casa, ¿no? Saca para terminar de pagarla. Además de ser un fracaso como política de acceso a la vivienda, es un fracaso en términos económicos para todas las familias, porque perdés todo, porque la vas a vender mal la casa le vas a dar toda la plata al banco y te vas a quedar sin nada.
Sí, y en el peor de los casos, como vos decías recién, incluso hasta tenés que poner algunos dólares más para evitarte después la carga del peso de la cuota de seguir cumpliendo con la obligación esa que asumiste en su momento, ¿no?
Pero no pasa lo que pasó en España, digo, quedás endeudado con el banco y vendiste la casa.
No, en España la gente directamente cerraba la puerta de la casa, se la entregaba al banco y se iba, digamos.
Sí, bueno, pero lo que dice ella, el banco te lo toma, pero le seguís debiendo plata.
Claro, claro.
Exactamente, si no saldás la deuda.
Es el cuento.
Porque la deuda crece a este ritmo.
Por eso te digo que me has acordado a la 1050 y no creo en los en las experiencias personales, pero me recuerdo que mi padre había comprado un departamento aquí en San Bernardo, que con la 1050 él pagaba y siempre debía más. Y finalmente tuvo que terminar vendiendo un auto para poder rematar lo que significaba, ¿no? Que en aquel momento era alcanzable con la venta de un auto. O sea, hoy imagino, es imposible, ¿no? Porque el monto que vos me estás dando es una locura, de 4 millones.
No, y lo que pasó en el medio es que muchos se vendieron ya sus autos y adelantaron cuotas, porque esto ya lo hizo la gente.
Claro.
De hecho, yo lo estuve por hacer y no lo hice. Vendés el automóvil que tenés, adelantás las cuotas y tampoco te sirve.
No, claro, porque estamos hablando...
El ritmo de la inflación, claro, que se empareja y terminás no cancelando nada.
Ese es el tema, claro. Hay todavía una diferencia. En aquel entonces, que era de rigor tremendo, por lo menos salías del crédito, ¿no?
Te descapitalizás y no te aliviás, digamos, porque seguís debiendo. Claro, es una... Es una locura.
El sistema no era francés. ¿Qué sistema?
Es un sistema francés en uvas. Vos adquirís, digamos, los cálculos los hace el banco en uvas. Lo que pasa es que la uva es una unidad...
Una unidad de valor de referencia, digamos. Claro, esa uva estaba algo así como... Estaba algo así como 14 pesos cuando arrancó. Exacto. ¿Y ahora cuánto está?
Está como 48, mira,
bueno, ahí tenés la diferencia, porque el banco no te presta pesos en realidad, el sistema...
Tiene un 260% aumento la uva.
Claro, la trampa es que...
En dos años y medio estamos hablando.
Sí, claro, te presta uvas, que cotizan todos los días, es una cosa de locos.
El banco presta uvas, a mí me prestaron 99.000 uvas que equivalían a 1.924.000 pesos en ese momento.
Y la excusa del banco ahora es, no es que vos pagaste durante estos dos años y debés ahora dos veces más, sino que debés menos uvas, porque te las descontamos, ¿no? Esa es la excusa.
En el sistema francés vos debés menos uvas.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Yo no cobro en uvas.
Claro.
De hecho, yo en uvas cobro... de menos una cuota igual a la que estoy pagando, porque esa cuenta también la sacamos.
Sí, sí.
Es la devaluación, o sea, es como si yo estuviese pagando dos cuotas.
Sí.
Una del crédito y otra de la devaluación. Claro, porque yo en uvas cobro mucho menos de lo que cobraba cuando tomé el crédito.
Empezaste el crédito. O sea, es un cuento chino. Lo concreto, Gabriela, es que hoy están marchando por todo el país... para ver si hay algún tipo de modificación en las medidas tomadas actualmente.
Exacto.
A las 5:30 de la tarde.
Convocamos a las 5:30 de la tarde en la puerta del Banco Central, Reconquista 266, en CABA, y les pedimos a los que están en todas las provincias y en el interior que se acerquen a los referentes, porque hay puntos de encuentro en todas las provincias.
Muy bien, muchísimas gracias por tu relato y bueno, por contarnos tu particular experiencia, ¿no? Un abrazo muy grande, Gabriela, hasta la próxima.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.